La mañana a las 7 en Canarias de este martes 14 de octubre. Ayer el día nos dejaba la noticia desagradable de la muerte de un viejo amigo y viejo compañero al que tanto he querido y admirado y que tanto ha significado en la carrera del periodismo y en la profesión del periodismo. Desde luego para mí una referencia a Luis Ángel de la Viuda, a quien recordaré siempre. He tenido el honor de trabajar a su lado y a cuya familia le envío, familia de Burgos, le envío desde aquí todo mi cariño y todo mi afecto. Pues, damas y caballeros, ayer fue una jornada histórica. No hay tantos días históricos, pero, hombre, fue el primer día de un proceso que, nos hartaremos de decirlo, puede descarrilar o puede conducir a lo que Donald Trump llamó un nuevo amanecer de paz para la zona. La verdad, si uno mira a Oriente Próximo, como les decía a las 7, es una mañana con ganas de ser bonita, pero con la necesidad de ser muy prudente, porque se ha conseguido lo más urgente, que es el cese de la violencia y la vuelta a casa de los rehenes israelíes vivos, junto con la liberación de presos palestinos. Pero falta lo más importante, que es un verdadero plan político, que no esté cogido solo con alfileres. Ahora, las escenas son emocionantes tanto por parte israelí como palestina, porque no hay diferencias entre seres humanos. El dolor ante el sufrimiento de la guerra es el mismo, y la alegría en los reencuentros también es la misma. Y ayer fue un día de felicidad para mucha gente que ha vivido mucho tiempo de sufrimiento durante estos dos años y que, hombre, ha conseguido algo que de momento ya es irreversible: que los rehenes están en su casa. Ya pase lo que pase, esa herida ya no sangra. Luego está lo demás, lo que le decía, lo importante: un verdadero plan político que garantice paz entre Israel y Palestina a largo plazo. Desarmar a Hamás no va a ser fácil. Evitar ahora un enfrentamiento interno entre palestinos tampoco va a ser fácil. Y luego crear un sistema político estable para los palestinos, bueno, eso ya es cuadrar el círculo. Pero ayer Donald Trump se dio un auténtico homenaje en Israel y en Egipto, porque él ha sido el hacedor de este acuerdo de paz. Él lo ha conseguido, es verdad, y él se ha encargado de que quedara meridianamente claro para todo el mundo que lo ha conseguido él. De casi 80 años, que ayer se pegó una jornada maratoniana, llegó a Israel, intervino en el Parlamento israelí con un largo discurso, fue a Egipto, firmó el acuerdo, mantuvo una reunión con los países más implicados en el plan, luego una comparecencia a medio camino entre la diplomacia y, la verdad, el club de la comedia. Todo se ha dicho. Y no habrá conseguido el Nobel de la Paz como quería, pero se ha pegado un baño de popularidad extraordinaria. Porque ayer bautizó la jornada como un amanecer histórico de una nueva época de paz para Oriente Medio. Y luego chascarrillos y bromas y esas cosas, porque ya saben que Trump carece de filtros, a veces actúa como un payaso, pero eso no quiere decir que no tenga un plan estratégico para la zona. Se vio con los acuerdos de Abraham, que están en el fondo de este plan de paz. Y se vio ayer en el discurso en el Parlamento israelí. Porque Trump le dijo a los israelíes: oiga, si el tiempo que dedicáis y la genialidad que dedicáis a defenderos la dedicáis a crear, seréis imbatibles. Y le dejó abierta a Irán la puerta para sumarse a ese futuro pacífico. Y hizo un llamamiento entre Netanyahu y la oposición. Bueno, en fin, vamos a ver, yo no sé si es un amanecer histórico eso. Ya lo veremos con el tiempo. Pero no está mal. Bueno, ¿y Sánchez qué? Pues Sánchez bien. Saludó con una gran sonrisa a Trump. Se dieron un extraño apretón de manos. Y Sánchez estuvo en el pelotón de los figurantes para la foto. No llegó a entrar en la reunión de los líderes. estaban el alemán, el británico, la italiana Meloni, el francés Morcón, incluso el canadiense Carney. Ahí se habló de política, del contenido del plan. Pero Sánchez estaba invitado a comer en la mesa de los niños. Bueno, ahí le sacará algún beneficio a todo eso. Porque mientras tanto, en la política española ayer reapareció el golfo, el sinvergüenza, de Tezanos. La gente seria ya ignora sus predicciones porque hace mucho que no sirven para nada. Pero lo de ayer entra dentro del género cómico de aquello que llamaba la astracanada. La demoscopia no tiene nada que ver con eso, ni siquiera la política. Estamos metidos en una farsa histriónica. Está el esperpento, está el circo de la inolvidable Manolita Chen, a la que yo quería mucho. Era una señora magnífica, que se casó con un chino, con el señor Chen. Bueno, tenía un circo, pues oiga, que alegraba, ¿verdad? Un circo, bueno, un espectáculo teatral que alegraba las ciudades en feria. Luego está el universo de Torrente y luego está el CIS de Tezanos. Entonces, o sea, todo forma parte del mismo género del disparate nacional. Pero lo pagamos nosotros con los impuestos. Ahora dice Tezanos que el PSOE está a 15 puntos de ventaja sobre el PP. Los que gobiernan con mayoría absoluta en Madrid, Andalucía, Galicia, estarían por debajo del 20%. ¿Pero qué hace Sánchez que no está convocando ya mismo? Pues la burrada es tan gorda, claro que es que ni los socialistas se lo creen, ¿no? Y Tezanos ya ni siquiera le sirve a Sánchez para movilizar a su electorado. Se ha convertido en un personaje desquiciado. Esta lucha contra la sociedad española. Y lo que quiere hacer es movilizar a aquellos indecisos del PSOE que todavía creen, para que todavía crean que se puede ganar, no ganar, pero sí volver a sumar como en el 2023. Y para eso hace estas cosas, con el dinero de todos. Y luego sí, además, hombre, la tensión creciente entre PP y Vox la excita, ascendiendo a Vox casi al nivel del PP, pues es, bueno, ya, qué maravilla, es perfecto. Y luego un asunto, un par de asuntos más. El asunto de Ábalos. El asunto de Ábalos se complica porque estamos solo a un par de informes de la UCO de que Sánchez consiga la mayoría absoluta, según Tezanos, ¿no? Y la conseguiría si finalmente el informe pendiente sobre Ángel Víctor Torres, el ministro, ve la luz en los términos que se ha venido rumoreando. Vamos a ver qué pasa con José Luis Ábalos. Citado en el Supremo a declarar que por lo visto ha despedido a su abogado de forma expeditiva. Porque su abogado quería convencerle de que renunciara al acta de diputado, porque eso dilata el proceso. Y de ahí Ábalos empezó a maliciarse que el abogado velaba más por los intereses del PSOE y del gobierno que de él, que es el cliente. Y ya veremos lo que pasa mañana en la comparecencia ante el juez Puente. Seguramente esto puede provocar algún retraso en la causa. Hoy la noticia también son tres fotos que las publica The Objective. Son los folios que Ábalos acumulaba en su despacho oficial, que eran cientos de billetes apilados en un armario. O sea, es la imagen de una mafia. Y una cosa más. La nueva subida de cotizaciones para los autónomos que plantea el gobierno es un auténtico sablazo. Estos tíos quieren acabar con el trabajo de los autónomos. Que no exista nadie, que todos sean unos subsidiados del gobierno. ¿Qué es eso de ir por libre? Vamos, ya solamente les falta provocar la economía con planes quinquenales. Vamos a hacerle la vida imposible a los autónomos. Que justo lo que necesitan es que ahora les suban más las cotizaciones para que, bueno, adiós, echen el cierre. Y estos saliven, pensando que ya tienen unos cuantos dependientes más. Bueno, vamos a ver qué más asuntos nos cuesta nuestro sorbete granulado de oro suelto, que es Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Pues contamos a esta hora que los funcionarios amenazan con una huelga si el gobierno no acuerda subirles el sueldo. Los sindicatos denuncian que llevan ya 9 meses de negociaciones sin éxito. Aseguran que el sector público ha perdido un 20% de su poder adquisitivo. Venezuela cierra su embajada en Noruega por la concesión del Nobel de la Paz a María Corina Machado. Desde Caracas no hacen referencia al reconocimiento y aseguran que el cierre responde a la reestructuración de su servicio exterior. Y en Francia, el primer ministro Sebastián Lecornu presenta hoy sus 2 proyectos de presupuesto en el Consejo de Ministros. El objetivo es que el país tenga unas nuevas cuentas a finales de año. La extrema izquierda y la extrema derecha han presentado ya 2 mociones de censura.
Partidazo de COPE, juega la Roja. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy juega la selección española. Es un partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos y lo tenemos en la mano. Son 6 partidos, hemos ganado los 3 primeros. Si ganamos hoy, estaremos virtualmente en Estados Unidos, que vamos a estar de todas todas. La clave no es estar, la clave es que España, a día de hoy, es la candidata número 1 para hacerse con el triunfo en Estados Unidos. Sé que falta mucho, sé que ir de favorito desde el principio no sé si es suficientemente positivo, pero en cualquier caso todo el mundo apunta al equipo de La Fuente como el gran favorito. Y lo es porque faltando estrellas como nos faltan, más de medio equipo titular, España sigue ganando y jugando igual de bien. Por primera vez tenemos una plantilla de 25 o 26 jugadores que desde luego hacen que los cambios no empeoren para nada el equipo. Nos falta un 9 de solvencia, eso sí, pero de aquí al Mundial a lo mejor aparece.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Un día más, Carlos, la Dana Alice va a dejarse notar en el este peninsular. Tenemos aviso naranja en Baleares durante toda la jornada y a esta hora esa alerta naranja afortunadamente ha bajado ya alerta amarilla en Cataluña y Comunidad Valenciana. En el resto de España, un martes de cielos despejados, pero con los termómetros en ligero descenso.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
18 de mayo de 1975. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
No sé si sabías que la película Un fantasma en la batalla está inspirada en la mayor operación encubierta que se ha hecho contra ETA. Dirigida por Agustín Díaz Llanes, la nueva película de los productores de La Sociedad de la Nieve cuenta la historia de un agente encubierta que pasa más de 10 años en la banda terrorista para localizar sus zulos. Un fantasma en la batalla, ya disponible en cines el 17 de octubre en Netflix. Hay que verla.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, María Esther Jaén, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Y qué tal, Jandrín Requeijo?
¿Qué tal, cómo estás, Carlos?
Bueno, vamos a ver, pues... bueno, Jandrín es un nombre mítico.
Sí, así me llamaba mi hermana.
A ver. Ah, fíjate.
Eso es, fíjate, pues, ¿qué más queremos? Bueno, La faena, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, proclama Trump el fin de la guerra y un nuevo amanecer histórico en Oriente Próximo que ha tenido que esperar 3.000 años, nada menos, para un día como el de ayer. ¿Se ha venido un poquito arriba Donald o tiene razones para la satisfacción? ¿Qué va a hacer Hamas? ¿Se va a desarmar porque está ajusticiando a clanes rivales de terroristas palestinos? ¿Y cuál es el papel de España en todo esto? ¿Se está intentando reposicionar a toda velocidad con la foto de Egipto o lo tiene mal el relato de Moncloa ahora para pillar rueda del liderazgo de Trump en la diplomacia? Tema segundo, Ábalos, son horas clave para el futuro de Ábalos. Rompe con su abogado, ata su estrategia defensiva a la de Koldo, lo cual significa no colaborar con la justicia y todavía no empantanar al PSOE ni a Pedro Sánchez. Pero, y además retiene el escaño, porque intenta retener la nómina, claro. Pero ¿qué puede hacer el juez a partir de ahora? ¿Tiene alguna posibilidad Ábalos de evitar la cárcel, que no pase por colaborar con la fiscalía? Y para terminar, aparte del CIS de Tezanos, en fin, entre lo cómico, lo grotesco y lo indignante, porque para algunos pensamos que esto es pura corrupción, se han desatado ciertas hostilidades demoscópicas entre PP y Vox. ¿Debe ir el PP a la confrontación con Vox? ¿Deben, buscar fórmulas de colaboración, como prefiere Iván Espinosa de los Monteros? ¿Cuál es el futuro de esa relación?
Bien, bueno, pues Ana Martín, por lo primero, tienes 10 segundos de lucimiento prácticamente inolvidable.
Bueno, yo creo que es verdad lo que dice Jorge, que ayer Trump se vino un poco arriba, pero es cierto que la imagen proyectada al mundo es esperanzadora. En cualquier caso, se hace camino al andar y este camino está empezando. Yo, sinceramente, pienso que no hay posibilidad de reconciliación, al menos no en estas generaciones, entre israelíes y palestinos, pero sí que a lo que se debe aspirar es a una coexistencia, a una cohabitación entre ambos pueblos, y ello pasa por el reconocimiento del derecho a la existencia mutua, que es algo en lo que todavía ni siquiera estamos.
Y María Esther.
Bueno, yo quiero reivindicar el derecho a la esperanza. Sé que es muy complicado y que hay muchos motivos para el recelo y cualquier cosa puede quebrar este acuerdo de paz o por lo menos de alto el fuego, pero que es un primer paso y es una esperanza, y por lo menos se paraliza una matanza que se estaba perpetrando desde hace 2 años y no tiene ningún sentido.
Ahora
tampoco solución fácil.
Ahora le preguntamos a Requeijo, porque en este momento estamos hablando de estos consejos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y a las 11:30 de la noche, el balón rueda en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos, y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste, o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado, o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava, que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya?
No pasa nada.
Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, ¿quiénes son los pollos estos, los nuevos premios Nobel de Economía, y por qué les han galardonado?
Pues mira, son el estadounidense Joel Mokyr, el canadiense Peter Howitt y el francés Philippe Aguillon. Y les han otorgado el Nobel de Economía por algo tan simple como olvidado, que el progreso nace del cambio, no del miedo a ese cambio. Los tres han sido seleccionados por la Asamblea, por la Academia Sueca, por explicar que la innovación, es decir, aplicar nuevas ideas que mejoren lo que ya existe, es la verdadera fuente del crecimiento económico sostenido. Uno de ellos, Mokyr, demostró que la prosperidad surge cuando una sociedad entiende por qué las innovaciones funcionan y se atreve a adoptarlas, no cuando se encierra a proteger privilegios y tradiciones, digamos.
No, la verdad es que se ha visto, parece un premio a la obviedad.
Sí, parece que sí, ¿no? Pero hay algo más, hombre. Los otros dos economistas premiados, Aguillon y Howitt, desarrollaron una cosa que se llama el concepto de destrucción creativa, un proceso donde lo nuevo reemplaza lo viejo, como cuando un teléfono inteligente pues sustituyó a la cámara compacta. Este ciclo, aunque a veces es doloroso para quienes pierden terreno, es el motor del progreso. La economía crece no porque todos ganen siempre, sino porque algunos pierden en el presente para que todos vivan mejor en el futuro. Esa es la teoría. Sería bueno que tomaran apuntes por aquí, donde la innovación suele gestionarse con cierta desconfianza burocrática. En Europa, por ejemplo, en general, y en España en particular, paradójicamente se legisla para frenar la competencia, no para estimular la innovación, se subvenciona lo viejo, se penaliza el riesgo y se confunde protección con progreso. Así el talento se nos va, las empresas se estancan y la destrucción creativa se convierte simplemente en destrucción administrativa. El Premio Nobel de Economía de este año reconoce a quienes demuestran que el cambio es la fuente del bienestar, mientras otros seguimos aquí esperando que el empleo y la productividad mejoren sin permitir que nadie cambie. Pero claro, Carlos, ¿qué sabrán en Suecia de cohetes?
Claro, ¿eh? Claro. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Estamos hablando de Mafre.
Y de la gente que se pierde muchas cosas. Por ejemplo, si te pierdes los primeros pasos de tu hijo por pensar en cómo estarás cuando te jubiles, oye, te pierdes lo mejor del presente. Por eso hay que dejar que Mafre se ocupe de tu futuro con sus planes de pensiones. Y ahora, si trasladas tu plan, te llevas hasta un 3% de bonificación. Consulta las bases con tu mediador de confianza o en mafre.es. Mafre es tu referente en planificación financiera, no lo olvides.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Fruta Leche Don Simón.
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En marzo estará lista la nueva ley del concebido no nacido en la que está trabajando el gobierno regional y por la que se considerará que aumenta la unidad familiar. Eso va a permitir a las familias disfrutar de beneficios y bonificaciones, ventajas fiscales y tener la consideración de familia numerosa cuando el tercer hijo esté en camino. Lo único que hay que hacer cuando la ley entre en vigor es acreditar el embarazo mediante un informe médico. Madrid se va a convertir así en la primera comunidad autónoma en tener una ley de estas características en un momento adecuado. Además, en el que la natalidad crece en la región mucho más que en el resto de España. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 14 de octubre. 13 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla. Número uno en vestuario laboral.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Está siendo realmente difícil circular por la M30, tanto en el arco este como en el oeste. Y para más sinri, se acaba de producir un accidente en los túneles de M30, justo antes de la salida hacia San Pol de Mar, dirección A6, que mantiene cortado el carril derecho y está generando tal retención que está congestionando todo el nudo sur de M30. Eviten la zona en la medida de lo posible. Hora punta complicada en todas las entradas y también en el centro, en todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y en la columna vertebral, Paseo del Prado, Recoletos, Paseo de la Castellana.
¿Cómo están las carreteras de GT? Daniel González, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora encontrarán complicaciones en todos los accesos a Madrid. Por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la A2 en Coslada y Torrejón de Ardoz, A3 en Vallecas, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 Alcorcón y la A6 desde Aravaca hasta Las Rozas de Madrid. Además, sigue cortado el enlace de la M50 de Fuenlabrada en dirección a la A42 sentido Toledo. En cuanto a la M40, tráfico lento desde Vallecas hasta Hortaleza, todo dirección A1, Carabanchel en ambos sentidos y Pozuelo del Arcón y Valdemarín sentido a la autovía de Burgos, y ya la M50 ha complicado el tramo de Móstoles en sentido A6.
Son las 8:26.
En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos, escucho mi canción favorita, escapo del ruido de la ciudad, porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día en mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Algunas nubes por la mañana y sol el resto del día. 25 grados de máxima, mínimas de 12 en el centro.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Habrá pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la capital, tal y como han pedido el PSOE y Más Madrid, para intentar revocar la iniciativa de Vox apoyada por el PP, en la que se instaba que las mujeres recibieran información sobre el trauma que supone abortar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En Ftome, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. Ftome, tu taller oficial de confianza.
Escuchas Herrera en COPE.
Móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el seguro te dé más problemas que la gotera. Di no a heredar un problema en lugar de una herencia. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformable. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Expósito, claro, es la paz en Oriente Medio, desde un punto de vista, digamos, particular, las madres. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Mirando al acuerdo de paz en Oriente Medio, pido a nuestros oyentes que se fijen en estos sonidos. Es una madre llorando de felicidad. Mira, y ahora escucha a esta otra madre llorando también de felicidad. Una madre israelí llora y grita igual que una madre palestina. Y al revés. La primera es una madre israelí al abrazar a su hijo Bar Cooperstein, secuestrado por Hamas durante 2 años. La segunda es una madre palestina al reencontrarse con su hijo en Jan Yunis, dentro de la franja, tras ser liberado de una prisión en Israel. Me ha parecido una comparativa muy curiosa. Sin políticos, sin religiones, sin culpas. Las madres lloran igual y gritan igual por sus hijos, recen como recen. Me ha parecido, como digo, una comparación preciosa. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Ahora estamos hablando de Cejid.
Herrera, mira, encontrar un trébol de 4 hojas está bien, está muy bien, pero encontrar algo que te simplifique las nuevas normativas de facturación está mucho mejor. Para cumplir con Verifactu no basta con suerte ni con un trébol mágico. Lo que necesitas es Conta Simple by Cejid, que hace tu facturación más fácil, más rápida y sin líos. Recuerda, apunta, Conta Simple by Cejid.
Ana Martínez del Jaén, Alejandro Requeijo.
¿Qué tal?
Decía Requeijo, hablando del asunto del día.
Sí, pues se le atribuye a Tomás Alcoverro, el mítico corresponsal de La Vanguardia allí en Oriente Medio. Dice que quien diga que entiende Oriente Medio es porque se lo han explicado fatal. Y convendría no perder esa referencia. Eso, ¿eh? Porque, claro, los acuerdos de Oslo fueron en 1993, que era después de la primera intifada, y Arafat pasó de ser el terrorista más odiado a un interlocutor válido. Luego los radicales de ambos bandos detonaron Oslo y de eso ya no queda prácticamente nada. Pero bueno, ya en 2025, digamos que lo de ayer fue salvar un primer match ball, que no es poca cosa, pero yo lo atribuyo más a que jamás había interpretado que en un momento determinado los rehenes le podían ser rentables para evitar que Israel arrasase por completo la franja. Y al ver que eso no daba resultado, tengo la sensación de que para ellos ha sido una salida para ganar tiempo, salir de sus escondites y reagruparse. Estamos viendo cómo se han vuelto a poner los uniformes, como decía Jorge, ahora están volviendo a matar a sus opositores internos y claro, eso casa mal con el plan de paz. De los 20 puntos estaba muy clara la entrega de rehenes, pero no tan claro lo que viene después. ¿Quiénes son esos tecnócratas palestinos que deben conformar un gobierno de transición? Y todo esto con vistas a entregárselo a la Autoridad Nacional Palestina, que es lo que es, en fin, que lleva 20 años sin convocar elecciones en Cisjordania, entre otras cosas por miedo a perderlas. Luego hablamos de expulsar a Hamas con demasiada facilidad. Yo pongo un ejemplo, Carlos, a ver qué os parece. Claro, ¿qué se hace con todo el cuerpo funcionarial que representa la administración en Gaza desde hace 20 años, precisamente bajo el gobierno y la autorización de Hamas? Uh-huh. ¿Toda esa estructura de funcionarios son Hamas o no son Hamas? ¿Qué se hace con ellos? No, Hamas no solamente los que disparan las armas, es toda esa estructura de funcionarios que supongo que no se lo van a poner fácil a quien quiera venir a echarles del poder.
Claro, lo que pasa es que esto es un poco, y tú eres atlético, lo entenderás, esto hay que ir partido a partido.
Sí, sí, por eso te decía, que ayer por lo menos se salvó el primer partido y no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa.
Ahora la próxima pues será que los cadáveres que encuentre jamás los devuelvan, luego que unos se desarmen, los otros se retiren y así poco a poco. A mí lo más corajudo, difícil de todo, se me antoja crear una autoridad gubernativa que sea reconocida y respetada y que ponga orden administrativo en la franja de Gaza.
Es que además, fíjate, Carlos, yo creo que nos hemos tirado 2 años, que es demasiado tiempo, escuchando con demasiada facilidad eso de no, es que a una banda terrorista ya sabemos que no le podemos exigir nada, pero es que Israel, fíjate, bueno, pues hay cierto consenso internacional en que este acuerdo que hemos visto ayer se ha llegado gracias a que ha habido una unanimidad internacional, principalmente de los países árabes, de poner la presión sobre Hamas. Y en cuestión de días ha sido posible la liberación de los rehenes. Claro, yo me pregunto, si esa presión de manera unánime, de forma unilateral, se hubiese hecho hace muchísimo tiempo sobre Hamas, exclusivamente sobre Hamas, y nos hubiésemos dejado de ese axioma de no, como son terroristas no se les puede exigir nada porque ya sabemos lo que son, pues a lo mejor nos hubiésemos ahorrado muchos muertos.
Pero hay un elemento clave del que es políticamente incorrecto hablar y es el uso de la fuerza. Quiero decir, Hamas ha llegado al punto donde ha llegado a establecer una negociación o a venirse a un plan de paz porque está mermada armamentísticamente, está mermada en sus fuerzas y lo está Irán, que es su principal patrocinador. Y eso lo ha conseguido Israel con su campaña en estos dos años, que es verdad que ha dejado un número de bajas civiles inasumibles, pero tal vez sin el uso de cierta fuerza no habríamos llegado a este punto. Yo creo que además en este momento el presidente de Estados Unidos dijo basta, tal vez lo podía haber dicho antes, también es cierto. Y además tenía el apoyo de la inmensa mayoría de los países árabes, que ayer se demostró que ya está bien, que hasta aquí. Yo ayer sí que habría echado en falta, no sé, llamadme antigua, pero un poquito más de solemnidad, porque al final esa solemnidad que yo esperaba o a la que aspiraba para una jornada histórica quedó sacrificada en pos del espectáculo que siempre nos ofrece Donald Trump, ¿no? Por momentos parecieron escenas de una sitcom, de una comedia de situación. No sé, por ejemplo, Donald Trump hablando en el Parlamento israelí y pidiendo el indulto para Benjamín Netanyahu por las causas que tiene abiertas por presunta corrupción. O cuando algo que estaba preparado, el primer ministro de Pakistán salió para pedir el Nobel de la Paz para el próximo año a Donald Trump, o cuando el propio Donald Trump afeó al primer ministro de Noruega, que había pasado el viernes en esa votación del Nobel de la Paz, que por qué no se lo habían dado a él, o el reproche que le hizo a nuestro presidente, a Pedro Sánchez. Pero bueno, entiendo que estuvo salpimentado por ese hombre show al final y por esas imágenes a las que nos tiene acostumbrados el presidente estadounidense, que a estas alturas de la película no va a cambiar.
Hombre, todos estos episodios lo que lo convierten es en un sainete. Lo que pasa es que ese sainete no nos puede impedir ver lo realmente claro, importante, claro. ¿No? Quiere decir, todo lo que envuelve a Donald Trump tiene mucho de, pues eso, de show, de espectáculo, a veces agradable, a veces no, a veces absurdo y a veces no. Pero bueno, ha sido Donald Trump el que ha hecho confluir un montón de intereses, porque tampoco nos engañemos, el acuerdo de paz es un blanqueamiento de una rendición de los terroristas de Hamás. Ojo, que Hamás, el grupo terrorista Hamás, al que se le ha dado categoría y reconocimiento como negociador también. Y por otra parte, antes mencionabas, Ana, los países árabes, yo creo que tienen un peso crucial. Claro. El rol de los países árabes, que han tenido en el pasado un papel absolutamente colaborador y financiador de todo lo que envuelve a los diferentes movimientos que ha habido en Palestina o al hilo de Palestina, ahora resulta que ha cambiado, pero ha cambiado porque también ha cambiado su planteamiento de negocio, su planteamiento de vida, etcétera, etcétera. Entonces, los países árabes tienen otras líneas de negocio, tienen otras perspectivas y digamos que están abrazando de alguna manera al mundo occidental con sus prevenciones, pero entonces todo ha cambiado y a partir de ahí, sí, tienes un Irán debilitado y por supuesto tienes unos países árabes que antes te financiaban y te protegían y ya no los tienes y además Israel te ha destrozado, porque te ha destrozado. Y no me refiero a la población en Gaza, me refiero a la propia estructura de Hamás, esas operaciones de los servicios israelíes, la de los buscas, todo esto, en fin, ha dejado muy mermado a Hamás y Hamás lo que, en fin, le han puesto la alfombra para que no tenga que sacar la bandera blanca y para que esto parezca que es un acuerdo, pero en realidad es una rendición en la que ha participado activamente Donald Trump con sus formas y maneras que a muchos no nos gustan, pero hay que reconocérselo. Ha sido él el que estaba en el momento en el que han confluido todos los intereses y el cambio de voluntades.
Bueno, tengo otras cosas que preguntaros. Me gustaría hablar de Ábalos y me gustaría hablar del CIS, pero antes, para hablar del CIS, estaría bien, Antonio Dato, que me dijeras las últimas hazañas del CIS del tal Tezanos, ¿cuáles han sido?
Bueno, la verdad es que el balance es demoledor, porque para que te hagas una idea, sin contar con los últimos sondeos, en 41 de los 42 trabajos supuestamente profesionales que ha hecho el CIS desde 2018, ha fallado estrepitosamente, sobrevalorando, vaya sorpresa, ¿verdad?, al bloque de la izquierda en varios puntos, con un margen de error que en el mejor de los casos duplica el que se suele tener por razonable en las encuestas y sondeos serios. Y todo eso rodeado de un montón de polémicas por parte del señor Tezanos, que procedía de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, comisiones de investigación, interpelaciones parlamentarias y comparecencias en el Parlamento, que la verdad no han modificado, sino todo lo contrario, la actitud de un centro pues ahora mismo en descrédito, claro.
¿Lo del CIS es una maniobra o es que abusan de estupefacientes? Pues vamos a ver. Andrín.
Si siempre se equivocase igual, o sea, digo, quiero decir, si siempre se equivocase de una manera u otra, pero es que siempre se equivoca hacia el mismo sitio. Entonces, probablemente no es que estemos ante un problema de que lo hacen mal, sino que da pie a pensar que hay cierta intencionalidad a la hora de establecer un relato que en las actuales circunstancias son que hay más partido del que dicen el resto de las encuestas, ¿no? Es decir, una manera de mantener en cierto modo movilizada a una base de votantes de izquierdas que todo apunta a que no está tan movilizada. Entre otras cosas, claro, lo que llama la atención es que si la distancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es de 15 puntos, todo invitaría a pensar a que Sánchez, que ese tipo de escenarios los lee bien, convocaría elecciones prácticamente de inmediato. Por lo tanto, coincido con que lo que escribía hoy Kiko Llaneras en El País es que directamente estas encuestas no tienen credibilidad, pero sí que hay algo que me parece interesante destacar, que es el auge de Vox. Y creo que eso responde básicamente a tres cosas. Una es un momento de época, que tiene que ver también mucho con la coyuntura internacional. La segunda es que yo creo que no estamos sabiendo detectar, y cuando digo no estamos me refiero a los medios de comunicación, me incluyo el primero, que algunas decisiones muy criticadas en los medios de comunicación sí que están teniendo cierto rédito entre su público. La salida de los gobiernos autonómicos, la presión sobre la inmigración, la cuestión del aborto, la ausencia el otro día, el día de la fiesta nacional, por parte de Abascal. Bueno, son decisiones que se critican por antisistema, pero que me da la sensación de que poco a poco van calando. Y lo tercero es que tengo la sensación de que está tan asumido por parte del votante de la derecha que se van a ganar las elecciones y que Sánchez va a ser desalojado de la Moncloa, que en ese sentido hay quien optará por entregar su voto a quien más se lo pide el cuerpo. Es decir, que no habrá voto útil en favor del Partido Popular, sino el voto que más le hace ilusión o que más le llama. Y en ese sentido, Vox crece en las encuestas, en parte también por una cosa que es ese fantasma de lo que es el PP de Rajoy, y consideran que un Vox más fuerte pues le marcará más el paso a Feijóo.
Bueno, yo creo que Tezanos ha cumplido este verano 7 años al frente del CIS. Le contemplan 4 vicepresidentes y 28 ministros que han llegado y se han marchado antes que él. Creo que es tiempo más que suficiente para saber que lo de Tezanos no es incompetencia, sino mala fe. Él no se equivoca en las encuestas, sino que responden siempre a un objetivo, y en este momento yo creo que el objetivo tiene que ver con el famoso ánimo, Alberto, que Pedro Sánchez pronunció el miércoles pasado en la tribuna del Congreso, que viene a decirle que Vox te está segando la hierba a los pies y que eres un líder de la oposición que tal vez ni siquiera llegue a las próximas elecciones generales, que es en eso en lo que está la parroquia socialista. Yo estoy convencida de que Pedro Sánchez está decidido a mantener a Tezanos hasta el último de sus días. Entonces, bueno, pues ahí no hay solución posible. El Partido Popular y Vox lo han intentado llevar a los tribunales por malversación de caudales públicos. Ningún juez ha abierto diligencias contra él en ese sentido. Y lo que sí que me parece que hay que pensar es en el día después, es un cambio en la regulación del presidente del CIS. Primero, no puede ser que sea designado por el Consejo de Ministros presidente del CIS alguien que hasta el día antes ha sido alto cargo de un partido político. En el caso de Tezanos, además, durante varias semanas compatibilizó el cargo que tenía en el PSOE con el de presidente del CIS. No puede ser que el Congreso no tenga que refrendar la decisión de nombrar al presidente del CIS, como sí ocurre en los nombramientos de otros altos cargos. No puede ser que el presidente del CIS pueda hacer y deshacer sin ningún tipo de control parlamentario. Y, en definitiva, no podemos permitirnos otro Tezanos.
Pero no tenemos garantías de que no lo haya. Es decir, siendo tan superable como parece Tezanos, claro, es que todo lo que dices suena muy bien, pero para el siguiente, para el que venga, regirá, o sea, dirá, no, voy a cambiar todo esto y además lo voy a cumplir.
Tienen que cambiar la ley que regula el CIS.
No, se supone, yo doy un paso más. Por daros un dato, que el PP ya ha propuesto eso.
No, hay una proposición de ley que fue admitida a trámite. Sí, exacto. Hay una proposición de ley del Partido Popular en este sentido que fue admitida a trámite en mayo porque Junts votó con el Partido Popular y
ahí quería llegar. Asunto es cuando llegue el Partido Popular, que supongo yo que llegará. Va a cumplirlo y va a seguir trabajando en esta línea y va a despolitizar las instituciones. O va a caer en el, en la tentación de, bueno, pues algunas me las reservo. O,
como ya lo hicieron otros.
Es que esto es muy complicado. Es que yo, por ejemplo, pienso en organismos públicos, Televisión Española, ¿no? Radio Televisión Española, que ha ido pasando a lo largo de los años, las décadas, etcétera, etcétera, que han entrado unos, han aparcado a plantillas enteras y han colocado plantillas nuevas. Que esas plantillas nuevas han vuelto a ir al parking, ¿no? Han sido aparcadas cuando ha cambiado el gobierno. Y hablo de Radio Televisión Española, pero estoy hablando del CIS, hablo de mil cosas y realmente la voluntad de regenerar.
Pero en el caso del CIS, antes que Tezanos ha habido 21 presidentes del CIS, sí, y de lo que fue su antecesor, que es el Instituto de Estudios de Opinión, algo así se llamaba. Es que no conocíamos el nombre de ninguno fuera del partido que fuera nombrado por el gobierno que fuera nombrado.
Hombre, no.
¿Por qué? Porque entonces
algunos
era
eran ministros,
el centro de investigaciones sociológicas y no tenía como apellido el apellido de su presidente, porque entonces tenía un prestigio. Ahora es que es el CIS de Tezanos. Ya la sola coletilla
del CIS
de Tezanos.
Ana, yo no estoy defendiendo el CIS de Tezanos. Yo lo que estoy reivindicando es que cuando los partidos llegan al poder, cumplan lo que prometen y regeneren lo que prometieron regenerar. Y yo esto, hasta la fecha, no lo he visto.
Os pregunto. Oye, hemos conocido cómo son los folios de, bueno, algunos, de los folios de Ábalos, porque la información hoy de The Objective es significativa, cuando en los emails Ábalos le pedía a Colo, oye, no tengo folios, mándame folios, y el otro decía, enterado, va, para allá. La carpeta con los folios son billetes de 500 que tenía su caja fuerte. Esto, unido al despido de su abogado y la cita mañana en el Supremo, ¿creéis que crea alguna inquietud al exministro Alejandro?
Crea toda la inquietud del mundo. Lo que estamos viviendo en estas últimas horas es una ruptura de Ábalos con su abogado y las informaciones que manejamos es que es por una pugna estratégica. Es decir, el abogado lo que le había propuesto es siéntate con la fiscalía, intenta pactar y reducir tu posible condena, y Ábalos pues se enroca en que no lo hace y que además no cede su escaño, lo cual permitiría llevar la causa del Supremo a la Audiencia Nacional, conseguir ganar algo de tiempo, no mucho tampoco, tampoco pensemos que... pero claro, Ábalos dice, bueno, es que el escaño es ahora mismo prácticamente mi única fuente de ingresos. Pero me quedo con lo otro, ¿no? Con el hecho de la cuestión de tirar del avante. Me da la sensación de que es una estrategia que tiene las patas muy cortas por parte de Coldo y por parte de Ábalos. Y me explico. Es que es ingente la cantidad de documentación que les han incautado. Y es que además estamos viendo que informe tras informe aparecen cosas nuevas y cosas muy, muy difíciles de explicar. Por lo tanto, yo no sé hasta cuándo van a querer alargar esta huida hacia adelante, pero lo que es evidente es que se va conociendo todo lo que hicieron y me parece un poco absurdo pretender esconderse debajo de la cama, pensando que no lo van a encontrar. Si hay multitud de mensajes, hay audios, hay documentación, hay la certeza que durante años Ábalos estuvo sin acercarse a un cajero y sin embargo tenía muchísimo dinero para dedicarlo a todo lo que estamos viendo que lo dedicó. Por lo tanto, yo creo que efectivamente se enfrentaban a la posibilidad de una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de ingreso en prisión. Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción está actuando de una manera muy autónoma, encabezada por Alejandro Luzón, y que esa posibilidad estaba ahí encima de la mesa. Claro, el hecho de que cambie de abogado, alguien que nos estará escuchando, entonces anula la declaración. Pues probablemente no, pero si llega con un abogado nuevo podrá decir que es que no ha tenido tiempo para leerse toda la causa. Eso es algo parecido a lo que dijo el abogado de Cerdán, pero el Supremo solamente le dio unos días. Por lo tanto, ya te digo que me parece estrategias de regate corto para tratar de aplazar lo inevitable.
Uh-huh. Ana Martín.
Yo sigo pensando que ninguno de los dos, ni José Luis Ábalos ni Koldo García, tienen en este momento todavía la más mínima intención de colaborar con la justicia, como si ha colaborado la otra pata, o otra de las patas, que ha sido Víctor de Aldama. Me parece crucial lo que comentaba Alejandro y es la postura que adopte la Fiscalía Anticorrupción, porque al final va a ser la que determine si realmente hay una petición de entrada en prisión para alguno de los dos, que el juez Leopoldo Puente pueda aceptarla o no. Cosa que yo tampoco veo muy clara, pero sobre todo porque año y medio después de que estallara este caso PSOE, no sé en este punto qué destrucción de pruebas puede haber que no la hubiera antes, digamos, que es uno de los tres supuestos. Es que al final la prisión provisional. Claro, digo, pero que la prisión provisional no es, digamos, un acicate para hacer que alguien hable, para hacer que alguien pacte, para reconvenir a alguien. No, no, es que eso está muy tasado para tres supuestos. Y luego, lo último, la ruptura entre Ábalos y su abogado tiene que ver con la distinta forma de entender la defensa, pero también con el hecho de que el abogado pues ha empezado a hablar directamente con algunos periodistas y eso a Ábalos no le gusta. La información que salió la semana pasada diciendo que Ábalos se planteaba dejar su escaño para que la causa fuera a la Audiencia Nacional viene directamente es una filtración del abogado y eso pues no le ha gustado a Ábalos, que tiene su propia interlocución con la prensa. Yo creo, desde luego, bastante suicida, porque al final cada vez que habla, no sé, delante de Risto o en cualquier otro programa, sube el pan y se hace más daño. Pero bueno, él sabrá.
Bueno, él está convencido. De hecho, cuando se salió esa filtración de que iba a dejar el escaño, cuenta una de las señorías que se sienta a su lado y dijo, anda, mira lo que ha salido, que vas a dejar el escaño. Y dijo, sí, hombre, para que me metan en la cárcel. Que esa fue su reacción. Por tanto, él tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere. Y su estrategia es, pues, demorar. Y no romper su de momento su suerte, seguir ligando su suerte a la de Koldo y no romper la estrategia, digamos, de unidad con Koldo. Todo esto puede cambiar y probablemente un ingreso en prisión haría cambiar muchas cosas. O no tampoco lo aseguro. Pero veremos cuál es el tiempo del que dispone, cuál es el tiempo que realmente gana con esta última maniobra.
No hay un supuesto en la prisión provisional que sea ablandar a alguien para que cante la Traviata. Es que no existe ese supuesto.
No sé.
Entonces, no existe, pero sabemos que...
Bueno, veremos qué hace la Fiscalía Anticorrupción.
Yo quería decir una cosa que es... no me quiero meter en líos, pero de eso puede dar buena cuenta el Dama, que estuvo unos meses en prisión y fíjate eso. Cómo salió. Pero bueno, lo que quiero decir es que el silencio, el hecho de no querer tirar de la manta, el hecho de no querer colaborar, a mí me da la sensación de que saben que hay más. saben que hay más y por lo tanto están esperando a ver qué es lo que encuentran y en función de ver qué es lo que encuentran ya veremos si se habla o no se habla y en qué términos. ¿Por qué? Porque claro, estamos hablando de una trama de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones, pero es verdad que ese dinero de las comisiones de momento no ha aparecido, porque lo que dice Ábalos es que, oiga, no pensará usted que estos 95.000 euros es el dinero de todas las comisiones. Por lo tanto, ese silencio yo lo interpreto como un vamos a ver, que muevan ficha ellos y ya veremos qué hacemos nosotros.
Bueno, ahora para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, el plan de CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues hoy, Carlos, buenos días. El plan es preocuparnos de nuestras personas dependientes y sabes que a mí esto me importa y mucho. El número de personas atendidas por el sistema de la autonomía y atención a la dependencia en España, fíjate, ha crecido en torno a un 8% respecto al año anterior. Las mujeres constituyen, Carlos, más del 60% de las personas que solicitan esa atención y, como es lógico, el grupo de mayores de 80 años es el más numeroso. Pero ojo a los niños y a los adolescentes. Para facilitar la solicitud y la tramitación de las ayudas de la Ley de Dependencia, CaixaBank ha lanzado un servicio de asesoramiento integral. ¿Qué sirve para qué? Pues para acompañar al cliente o a su persona de confianza durante todas las fases del proceso administrativo. El servicio se encuentra a través de Facilitea, que es la tienda online de CaixaBank. La iniciativa, en colaboración, Carlos, con Kida, se enmarca en el programa Generación Más.
Una nueva propuesta de valor para fortalecer el acompañamiento de sus más de 4 millones de clientes senior durante toda su vida. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra 2 medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el kilo de mandarinas!
A solo 1,69. Un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada.
Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente?
Yes. Of course, yeah.
¿Fabricado en España y también disponible en híbrido?
Yes.